Sergio Martín, estás muy quietito. Sergio, ¿estás bien? ¿Cómo está Iguazú?
Había perdido un poco la onda el amigo. Yo no sé si le. Viste
Sí,
que
le pasa
había.
la tabla de
Acá en
surf.
Entre Ríos hay un fulano que dice se me va la onda y le habían robado la radio. Es un caso acá
Ese
de.
también anduvo por Corrientes.
Claro. Ah, sí.
Hay que comentarle a la audiencia que estamos trabajando de manera remota con sistemas que estamos probando. En mi caso, yo debutando por primera vez con el Mambla, así
Genio.
que.
No,
Se,
pero
se,
muy
se
bien.
va, se va y viene y tiene mucho que ver también todo el tema de la conexión. Imagínense ustedes, a la distancia estamos acá en la puntita del país y no
Sí.
siempre son del todo óptimas las condiciones de conectividad. Así que estamos aquí haciendo lo que podemos. Pero
Vos
bueno, hace
sabés,
mucho calor,
Sergio.
aumentó un poco más todavía la temperatura a la siesta,
Sí,
¿eh?
me imagino.
Vos sabés que quería preguntarte, no sé si me escuchás bien.
Sí, te escucho.
Sí, perfectamente bien.
Bueno, quería preguntarte porque de algún modo nos vamos a meter a través de vos en el tema que viene, que es el turismo. En Entre Ríos, pero también cómo se da la mano y cómo se contrasta el turismo versus la pandemia en un lugar tan turístico como es tu lugar, porque realmente si hay un lugar turístico por excelencia es Iguazú. Y tiene de alguna manera
Claro.
todas las ventajas y también todas las contras. Tiene todas las ventajas del paisaje, de esa maravilla, de ese lugar paradisíaco. Y las contras, en todo caso, hoy es la proximidad con Brasil, los miedos y la incertidumbre que esto genera.
Y con
Sin duda,
Paraguay.
sin duda. Chicos, acá la verdad que hay una situación muy complicada, muy compleja. El cierre de la frontera ha sido muy perjudicial
Sí.
para Puerto Iguazú puntualmente. Todo lo contrario de lo que pasó en la provincia de Misiones. Se dice que en
Claro.
radio no hay que aburrir a la gente con números, ¿no? Pero son realmente muy llamativos los números. Si pensamos, por ejemplo, que el cierre de la frontera significó para la provincia de Misiones un aumento de crecimiento de la recaudación de un 89,4% en la comparativa con el año que viene, con el año pasado, ¿no? Pero acá en Iguazú realmente el cierre de la frontera ha sido muy, muy perjudicial porque esta ciudad es muy Brasil y Paraguay dependiente en todo lo que tiene que ver con el tráfico vecinal fronterizo. Y esta
Sí.
Semana Santa 2021, en este que es uno, como ustedes decían, de los destinos turísticos más importantes del país, las Cataratas del Iguazú, dejó distintas aristas. Lo escuchaba a Diego, escuchaba a los colegas de Paraná, también a ustedes, allí en Corrientes y en Entre Ríos. La verdad que la ciudad se vio colmada de visitantes durante estos 4 días. El efecto económico se midió desde la variable de costos y de rentabilidad, teniendo en cuenta que muchos hoteles tuvieron que reducir sus tarifas para atraer a los clientes y otros para adaptarse a la falta de huéspedes históricos que ha tenido el destino, que son los extranjeros, ¿no es cierto?, que vienen con dólares o con euros y por supuesto les sale todo mucho más barato. Pero con todo, a grandes rasgos, el resultado ha sido positivo, si bien los márgenes de rentabilidad tal vez estuvieron lejos de llegar a los niveles de la prepandemia. Un detalle, como les comentaba antes, que empañó, si se quiere, un poco el fin de semana largo, fue la falta de agua en la ciudad. Y este tema, que puede parecer doméstico, arraiga una situación mucho más compleja y que en algún momento tendrá que ser tratado a nivel de la relación bilateral con Brasil, que es el manejo de las represas que están en la cuenca del río Iguazú, ya que algunas versiones atribuyeron la falta de agua al accionar de las 6 represas que Brasil tiene aguas arriba de las cataratas, ¿no? Así
Sergio.
que habrá que ver qué pasa con este tema en un futuro, que entiendo yo, próximo.
Quería hacer
Déjame
una
antes,
pregunta.
Diego, corregir la
Sí.
plana.
Yo dije, le puse un acento indebido. Sergio Martínez, este amigo.
Claro, Martín.
Vos que sos
Ricky.
Martín, tenés al claro. Vos que sos
Como
Martín, tenés
Ricky
algún
Martín.
problema. Imagínate yo que soy Galarraga, me dicen de todas las formas.
Sí.
Galarraga,
Claro, Galarza es más fácil.
Galarza.
Es verdad.
Diga, Diego, diga,
Sí, no.
perdón,
Bueno, y
quería preguntar.
a mí el famoso chiste, ¿no? El
Claro, sos la hermana de James.
James, exacto.
Quería
Más
preguntarle a
sencillo que le
Sergio
diga,
y
más
también
sencillo que le digan Vasco.
a
Sí.
Cristina, porque acá en Rosario y en general en el país, si se está cerrada la frontera, ¿está cerrada la frontera? ¿Pasan camiones solamente?
Pasan
¿Cómo
camiones
es el
solamente.
cierre? ¿Y hay controles a los camiones?
Controlan los camiones. Lo que no se estaba haciendo, digo, acá en la ciudad de Paso de los Libres, en la frontera con la vecina ciudad uruguayana, que forma parte de Río Grande do Sul, en la República Federativa de Brasil, te cuento que lo que no se estaba haciendo era pedirle los hisopados negativos a los camioneros. Esa era un poco la preocupación. Pero cuando vienen los camioneros, el camión, digamos, la cabina, se hace como una especie de fumigación y demás, ahí entra un predio que es cerrado, el Cotecar, de donde se supone que no deben salir esos camioneros, y bueno, allí hacen la carga-descarga y continúan su viaje a otras provincias, ¿no? Nos manejamos así desde hace ya un año y un mes a todo esto, desde que comenzó el inicio de la pandemia, se hizo un corredor seguro, el predio del Cotecar, complejo terminal de cargas, tiene un restaurante interno en donde los camioneros y transportistas y demás almuerzan allá adentro y todo el tema, y la onda es que, digamos, no salgan del lugar, ¿no? Sí hay tránsito de camiones. ¿Quiénes van en estos camiones? Hasta el momento, hasta hace una semana, iban solamente los camioneros, por ahí algún mecánico de camión, por ahí algún apoderado de empresa que aprovechaba la situación para pasar, digamos, y bueno, ya que estaba alguno, se iba hasta el supermercado de la ciudad uruguayana, ¿no? Claro, exacto.
Cristina, sí. ¿Qué pasó con los 86, las 86 personas que fueron autorizadas por el juez? ¿Están allí en Paso de los Libres?
No, no, los liberaron. Por única vez autorizó un juez, el juez federal fue el que tuvo que autorizar aquí en la ciudad de Paso de los Libres, te cuento, que es quien estuvo a cargo, que permitió el ingreso por única vez y consideró que Fresneda, el decreto presidencial es razonable, exactamente. Del corazón Fresneda, sí. Que fue quien autorizó la entrada de estas personas previo hisopado, sí, negativo, que se les hizo y se les practicó en el día, te cuento. La provincia se hizo cargo de los hisopos de estas personas, pero se autorizó, por supuesto, desde Nación, ¿no? El oficio que fue librado el martes pasado por Fresneda no hizo lugar a la acción de habeas corpus interpuesta por la representante de la Fundación Apolo Bases para el Cambio, que solicitó, que dijo que era inconstitucional la norma, pero disponía el ingreso de las personas. Así que, bueno, en este sentido, tomando una serie de resultados y demás, primero tuvo que rechazar eso y después autorizar por única vez el ingreso de estos argentinos al país por este puente internacional.
Está muy bien. Antes de pasar por Gualeguaychú para presentar el próximo audio o los audios, ¿sí?, que tenemos, me gustaría pasar por Colón, porque allí está el chino. El chino, decimos nosotros, porque lo conocemos muy familiarmente, claro, Ricardo Testa. Él está en Colón, y si hay un lugar turístico por excelencia que tiene la provincia de Entre Ríos, precisamente es Colón y toda esa región, por eso una pequeña pintura de allí nos va a venir muy bien.
La semblanza que te puedo hacer, Fabián, y gracias por darme el pase, es que hubo un 85% de ocupación, de acuerdo a los datos oficiales de aquí en la ciudad de Colón, y viéndolo uno personalmente, se vio mucho movimiento, no tanto como en los carnavales, en los 4 días de carnaval, pero sí hubo un movimiento importante donde veías gran cantidad de gente que no eran de acá, y la ocupación hotelera fue muy alta, también de bungalows, y se vio mucha gente, ¿no? A veces hay a uno que es lugareño de aquí tiene que escaparle un poco porque se aglomera mucha gente en lo que es los lugares del centro, las playas. Aparte ayudó mucho el clima, que estuvo muy lindo, no como hoy, por ejemplo, que está nublado, que está completamente nublado, pero bueno, fue satisfactorio. Lo que sí va, hay que ver qué es lo que pasa con respecto a, entre un par de días, con respecto a los contagios que aquí en Colón han aumentado lamentablemente en forma sustancial.
Claro, sin dudas.
Bueno, momento de audios, ¿no es cierto, compañera?
Sí, señor. Vamos a
hablar de Gualeguaychú.
Hay que hablar de Gualeguaychú, exactamente. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Consejo Mixto de Gualeguaychú, José Luis Alfaro. Esto nos decía.
Teníamos expectativas un poco más altas quizás de lo que terminó sucediendo. Tuvimos unos 9.000 visitantes en Gualeguaychú con un 80% de ocupación general, cerca del 100% en bungaló y cabaña, y un poco menos en hotelería. Pero realmente fue un buen fin de semana, y desde lo cualitativo, como venimos evaluando la temporada, ha sido muy bueno, pudimos continuar presentando la diversidad de productos turísticos que tiene la ciudad, nuestras termas, nuestras playas, nuestros viñedos, nuestros centros culturales, toda esta oferta cultural que tiene Gualeguaychú, nuestros museos, teatro, casino, cine, así que realmente desde lo cualitativo ha sido un muy buen fin de semana. En cuanto a la procedencia de los turistas, gran parte de ellos siguen siendo de Capital y Gran Buenos Aires, y de a poquito se insinúa un sector que viene de provincia de Santa Fe, que seguramente post pandemia estaremos explotando mucho mejor ese mercado de la provincia de Santa Fe, que nos interesa muchísimo, la gente de Rosario y de Santa Fe Capital. Para poder trabajar en esos mercados el producto Gualeguaychú. Así que la gran mayoría sí de Capital y Gran Buenos Aires, y también fuertemente se volvió a notar la llegada de familias y parejas, ¿no? La familia y la pareja, y realmente muy contento con lo que sucedió el fin de semana. Si bien estuvo quizás lejos, Débora, de lo que nos esperábamos, nos imaginábamos hasta hace 15 días cuando arrancó esta segunda ola de COVID, ¿no?
Vos sabés que hay que sumar a estos datos que tienen que ver con el turismo. Lamentablemente hay que hablar de turismo y pandemia casi al mismo tiempo, claro, ¿no? Van de la mano. Aunque parezca una contradicción.
Fabián,
los datos de las últimas horas de Entre Ríos, de estos lugares, Concepción del Uruguay registra 5 casos, está bien que en fin de semana se procesa menos, pero 42 en Colón, 31 en San José, es decir, 80 y pico, 82, 83 en el departamento Colón, y 30 en Gualeguaychú, datos de las últimas horas.
Exacto. Hablando de Gualeguaychú, vamos a escuchar a Mavi con la información acerca del audio que estábamos teniendo recién, ¿sí? Para nuestros oyentes.
Con relación a las palabras del presidente del Consejo Mixto, agregar, coincido y comparto absolutamente la visión que tiene, porque eso es lo que sucedió en Gualeguaychú, pero quería reforzar en todo caso una política de Estado municipal que se ha venido desarrollando acá en Gualeguaychú con miras a incorporar dentro, digamos, de la oferta turística para Gualeguaychú a lo que denominó el presidente del Consejo el turismo familiar. Sin ánimo de excluir a ningún tipo de turismo, que todos es bienvenido y lo recibimos a todos con los brazos abiertos, hay una política municipal de contener, o no de contener, de ofrecer esta posibilidad del turismo familiar, y en ese sentido la gestión actual acondicionó y está acondicionando la ciudad de Gualeguaychú para ser receptivos de este turismo familiar. ¿Cómo lo ha hecho? Ampliando los espacios verdes, ampliando los parques públicos, ampliando las playas municipales, porque algunas eran privadas, ampliando el acceso, digamos, público a las playas de nuestra ciudad, incorporando motivaciones de diversión en los parques para los niños, todo un circuito de saludable para quien quiera mantenerse en los días de descanso. Y esta es una política que, como dije anteriormente, es una política del Estado municipal de poder captar este turismo familiar que tan importante en número de personas y en números económicos que le reportan a la ciudad de Gualeguaychú. Así que en este sentido, la mayoría, como dijo bien el presidente del Consejo, la mayoría del turismo fue de familia. Claro. Y otra cosa importante es que, hablando de las ofertas que ampliamos, digamos, las ofertas para los turistas, una cosa interesante, que eso le debe ser caro también a todos los entrerrianos, que es el reflote de los viñedos en Gualeguaychú. todos sabemos por historia, todos los entrerrianos, yo no soy entrerriana, lo sé porque me lo cuentan los entrerrianos, sabemos todo lo que ha pasado con la producción vitivinícola en Entre Ríos, que se dejó de lado, digamos, en función de priorizar los viñedos de la cordillera, y que no hace muchos años, hasta no hace muchos años estaba vigente esa prohibición. En un momento de la historia de Entre Ríos se bajó, digamos, esta ley que prohibía la producción de viñedos, y la verdad que Gualeguaychú tiene una interesante producción de viñedos, tiene el viñedo de los Potreros, tiene el viñedo de las Magnolias, con cepas propias, la verdad que muy interesante, y que también a los turistas les gusta participar, digamos, de esta nueva actividad económica de Gualeguaychú.
Muy bien, Mavi, bien. Muy completo, Mavi, el informe, muchas gracias por el informe. Y ahora, Cristina, perdón, tenemos que ir a Iguazú otra vez.
Vamos de nuevo a Iguazú. Exacto, claro. Vamos de nuevo a su Fabián, vamos a hablar con Sergio, porque Sergio tiene también audio para presentar de la noticia del día de hoy para nuestros oyentes.
Exactamente, ¿qué dice Sergio? Porque usted tiene una voz importante allí, de orden ministerial.
Exactamente, aquí estuvo la semana pasada en una visita que fue bastante, bastante extensa, de varios días, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, a propósito de toda esta preocupación que ha generado a lo largo y ancho del país la entrada de la nueva cepa, de las nuevas cepas, particularmente por aquí de esta frontera, la cepa de Manaus. Así que aquí llegó la ministra y con el prefecto nacional naval, y estuvieron sobrevolando junto al gobernador de la provincia la zona de la frontera seca de Bernardo Irigoyen con Dionisio Cerqueira y con Barracán, allí en la zona oriental de la provincia de Misiones, supervisando también un poco esto que tiene que ver con lo que es el cruce, ¿no es cierto? Que la ministra, ella con una mirada absolutamente social, siendo antropóloga, habla de una cuestión histórica, ¿no? Que tanto los pueblos de Brasil y Argentina han mantenido en este confraternizar, que hoy por hoy no puede ser posible debido a la preocupación del COVID. Pero si les parece, escuchamos lo que nos decía justamente a propósito de esta visita la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick.
La verdad es que viene siendo, digamos, una jornada de trabajo articulado con el gobernador. Nosotros, las decisiones que tomemos sobre el refuerzo en la frontera van a estar de la mano con el acuerdo con el gobernador, así que en el día de mañana y pasado terminaremos de hacer el relevamiento y la evaluación también con las autoridades de las fuerzas federales para definir qué acciones tomar.
Finalmente, entonces, ¿pudo comprobar in situ esto que tiene que ver con algunos pasos que no son habilitados? ¿Y qué impresión tiene de todo eso que pudo ver, ministra?
Sí, más que pasos no habilitados, lo que vemos es que es una frontera que divide Brasil de Argentina en un sector por un arroyito y en otro sector por una calle. Así que no, yo no diría que hay pasos ilegales, diría que hay una frontera que ha sido históricamente una frontera donde la división es una división lábil, y la población misionera argentina y la población brasileña han convivido de esa manera. Hoy tenemos una realidad preocupante que es el COVID-19 y especialmente esta cepa que viene de Manaus, de Brasil, que nos obliga a reforzar el cuidado de la población. Que bueno, esto es con el refuerzo de las fuerzas federales, que ya lo venimos haciendo, pero también con la vacunación de la población y con el cuidado que la población tiene que tener para evitar el contacto con la población de Brasil.
Ahí estamos escuchando a la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que estuvo varios días acá recorriendo la provincia de Misiones, haciendo una evaluación muy interesante, entiendo, a partir también de despejar esta preocupación, ¿no? con respecto al tema del COVID, particularmente la provincia no ha tenido una explosión de casos como si se referenciaban recién en otras provincias hermanas, como por ejemplo Corrientes o mismo Entre Ríos o Santa Fe. Aquí la verdad que la situación ha sido dentro de todo muy controlada, sobre todo teniendo en cuenta la comparativa con lo que está pasando en el vecino estado de Paraná y en Río Grande do Sul. Si nos ponemos a comparar, digamos, lo que está pasando en los estados vecinos brasileños, la situación realmente es absolutamente diferente. Y con respecto al tema de los números, particularmente que tienen que ver con el COVID, aquí sí, en Misiones se testea todos los días y se emite un parte epidemiológico de lunes a lunes. Es decir, que ayer se reportaron 7 casos nuevos, con un total desde el inicio de la pandemia de 12.820 casos. Pero fíjense ustedes el dato interesante: el total de fallecidos en la provincia desde que comenzó la pandemia es 236, es decir, Misiones ha tenido desde el inicio de la pandemia 233 muertos. En Foz de Iguazú, una ciudad que tiene 270.000 habitantes, desde el inicio de la pandemia ha habido 677 muertes, prácticamente el doble, ¿no es cierto?, de lo que ha tenido toda la provincia de Misiones. Me parece que grafica muy claramente lo que está pasando a un lado y otro de la frontera,
¿no? Sergio, querido, te despedimos. Un abrazo enorme para vos.
Bueno, igualmente abrazo, para Sergio. Todos y todas. Un abrazo grande.
Fabián.
Bueno. Vamos a despedirte, Diego Frisco, ¿te parece? Diego, bueno, querido, ¿nos vamos?
Nos vamos hasta mañana, si ya con 30 grados.
Está Diego, está Diego.
Ahí está, nos vamos entonces con 30 grados ya.
Está Diego, ahí está.
Por suerte es una linda tarde, así que como la empezamos, la terminamos, y un gusto enorme. Seguramente mañana estamos nuevamente todos.
Si les parece, pasamos por Rubén Lovera de Paraná y le decimos muchas gracias, Rubén.
Bueno, muchas gracias igual a la recíproca, Fabián y Cristina, y a la audiencia, por supuesto. Por un dato breve para acotar en el final, hoy estuve dialogando con Sebastián Bell, el vicepresidente de la Cámara Empresaria de Turismo, que estaba obviamente muy contento por lo que habían sido los números de este fin de semana largo, pero también mostraba la preocupación de qué va a acontecer en las próximas horas con algún tipo de disposición. Dijo: estamos atentamente siguiendo lo que disponga el gobierno nacional y consecuentemente el gobierno provincial y los municipios en general. Este es un dato que vamos a seguir muy de cerca. Un gusto como siempre, el placer de comenzar este nuevo camino, y Dios mediante hasta mañana.
Ricardo Testa en Colón, te dejamos un beso enorme, gracias por estar con nosotros.
Bueno, Cristina y Fabián, les mando un cariño muy grande, muy contento de integrar este grupo. Una información nada más que es prometedora: en tan solo 25 días la Argentina aplicó 2.341.734 dosis de vacunas. Y para cerrar, quería decir algo que es importante, porque hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se comunicó con nuestro presidente para ver cuál era su estado de salud. Hablaron por un espacio de 30 minutos, hablaron de muchos temas inherentes a los dos países, pero también le prometió que el envío y el flujo de vacunas Sputnik 5 va a continuar de Rusia hacia la Argentina. Hasta mañana, compañeros.
Gino, querido, muchas gracias. Y rápidamente, Gualeguaychú, gracias por todo, Mavi. Gualeguaychú, gracias por todo, Mavi. Bueno, nada, era
en esta
así.
Ronda federal, ya se había despedido, nos vemos mañana, y muchas gracias a todos, a todas, y sobre todo a la audiencia que nos está acompañando.
Bueno, quedó alguien por despedirse, Roberto.
Bueno, compañeros, hasta mañana, a partir de las 15, la última noticia aquí de Corrientes: se abrió la inscripción para mayores de 60 años, parece que le hicieron caso al reclamo del senador Martín Barrio Nuevo, esto fue hace instante, desde el miércoles que viene.
Sí. Bien, amigos, muchísimas gracias. Bien. Cristina, nos queda tiempo para decir gracias por todo y hasta mañana, si Dios quiere, a todo el equipo.
Gracias, gracias a todos. Gracias a todo el equipo, a todos los trabajadores de Radio Nacional, al coordinador Maximiliano Franchini, a vos, a Fabián Galarraga, a la producción Lucrecia Matos, a toda la gente que estuvo trabajando con nosotros hoy, Diego Frisco, Sergio Martín, Roberto Pujol, Rubén Lovera, Ricardo Testa, Mavi Prinos, todos desde el LRA 14 Santa Fe, el LRA 42 Gualeguaychú, LT11, vos en Concepción del Uruguay, LRA 5 en Rosario, LRA 12 en Santo Tomé, Puerto Iguazú, el LRA-19, Paraná con LT-14 y nosotros aquí desde Paso de los Libres con LT-12. Fabián, querido, nos encontramos mañana con nuestros oyentes de esta ronda federal, otro estreno de Radio Nacional.
Y la voz de la colega Cristina Bon. Un gran abrazo, hasta mañana si Dios quiere.
Soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Como te acompaña y te mece, como te acompaña.